Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco proclama doctor de la Iglesia a San Ireneo de Lyon y Estados Unidos defiende ante Rusia la libertad de los países de entrar en la OTAN. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco reafirma el compromiso de la Iglesia para que se haga justicia con las víctimas de abusos.
El Salvador acogerá mañana la beatificación de los sacerdotes mártires Rutilio Grande y Cosme Espesoto y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz se reúnen con el Papa Francisco en su visita ad limina.
El obispo electo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, advierte de la cultura de la cancelación, que censura la libertad de expresión e impone un pensamiento único.
42 personas fallecen en un bombardeo contra un bastión rebelde en el norte de Yemen.
Francia anuncia el fin de la mascarilla obligatoria en exteriores a partir del 2 de febrero.
En España, el Tribunal Superior de Justicia catalán da 10 días al gobierno autonómico para implantar el 25% de castellano en las aulas.
La fragata Blas de Lezo saldrá en las próximas horas desde Ferrol rumbo al Mar Negro.
Y en deportes, Athletic Real Madrid, Real Sociedad Betis, Valencia Cádiz y Rayo Vallecano Mallorca son las eliminatorias de cuartos de la Copa del Rey.
Comenzamos contándoles que la Oficina de Prensa del Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco ha proclamado a San Ireneo de Lyon como doctor de la Iglesia. En este decreto, el Santo Padre recuerda que este santo, venido de Oriente, ha ejercido su ministerio episcopal en Occidente y afirma que él fue un puente espiritual y teológico entre cristianos orientales y occidentales.
Además, el decreto del Papa indica que su nombre, Ireneo, expresa esa paz que viene del Señor y que reconcilia, reintegrando en la unidad. Por estos motivos, añade el pontífice, tras haber tenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos con su autoridad apostólica, declara a San Ireneo como doctor de la Iglesia con el título de doctor de la unidad. Su santidad concluye expresando su deseo de que la doctrina de tan grande maestro pueda alentar siempre más el camino de todos los discípulos del Señor hacia la plena comunión.
Recordamos que doctor de la Iglesia es un título que la Iglesia Católica, a través del Papa o un concilio ecuménico, otorga de manera oficial a algunos santos, reconociéndolos como maestros eminentes de la fe para los fieles católicos de todos los tiempos. San Ireneo es el segundo doctor de la Iglesia proclamado en el pontificado del Papa Francisco. El primero fue San Gregorio de Narek, quien recibió el título en 2015.
San Ireneo nació en el año 125 en Asia Menor, probablemente en Esmirna, en el territorio que corresponde a la actual Turquía. Recibió una sólida formación académica y religiosa, con amplios conocimientos en sagradas escrituras, literatura y filosofía. Además, estuvo en estrecho contacto con discípulos de los apóstoles como San Policarpo.
Como obispo de Lyon, en Galia, la actual Francia, destacó por combatir las diferentes herejías de la época con fuertes argumentos que expuso en 5 libros, donde desmontaba las diferentes sectas al ponerlas ante la correcta doctrina emanada de las enseñanzas de los apóstoles y de las sagradas escrituras.
También consiguió rebatir el gnosticismo, una corriente herética que suponía la principal amenaza para la fe y la Iglesia de la época. La Enciclopedia Católica explica que Ireneo escribió en griego muchas obras, las cuales le han asegurado un lugar excepcional en la literatura cristiana. Se desconoce el año de su muerte. Según la tradición, San Ireneo fue martirizado.
Cambiamos de asunto. Estados Unidos ha defendido durante la reunión con Rusia la libertad de los países de elegir si adherirse o no a la OTAN, según ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en rueda de prensa tras el encuentro de una hora y media con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, en Ginebra.
Lavrov ha dicho, no obstante, que Blinken le ha prometido que la próxima semana Moscú recibirá las respuestas por escrito que reclama a sus propuestas relacionadas con la congelación de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Rusia esperaba que Estados Unidos llegase a la reunión de Ginebra con esas respuestas, las que considera que podrían servirle de garantías formales.
El gobierno de Rusia ha desvelado que la propuesta de garantías de seguridad presentada a Estados Unidos incluye la retirada de las tropas de la OTAN de Bulgaria y Rumanía en medio del aumento en las tensiones durante los últimos meses.
El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado a través de su web que uno de los pilares de estas propuestas es la retirada de fuerzas extranjeras, equipamiento y armas, y otros pasos para volver a la configuración de 1997 en los territorios de los países que no eran miembros de la OTAN en esa fecha. Asimismo, Rusia ha criticado las declaraciones del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, sobre la posibilidad de que Finlandia y Suecia se sumen al bloque y le ha acusado de ejercer presiones sobre las políticas de Helsinki y Estocolmo.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia a los participantes en la sesión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y les ha instado a tener discernimiento en la lucha contra los abusos y también en los casos de disolución del vínculo matrimonial in favorem fidei. Además, el Santo Padre ha invitado a defender la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural y a utilizar el discernimiento en el tratamiento de los fenómenos sobrenaturales y el camino sinodal.
Con esta ocasión, el pontífice ha instado a luchar contra los abusos de todo tipo, con discernimiento, con una acción judicial más incisiva y con una fuerte voluntad de hacer justicia a las víctimas. En este sentido, su santidad ha señalado tres palabras: dignidad, fe y discernimiento, para llevar a cabo plenamente la labor de promover y proteger la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral. Al mismo tiempo, el sucesor de Pedro ha recordado la reciente actualización de las normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa apunta que esto solo no puede bastar para frenar el fenómeno, pero añade que constituye un paso necesario para restablecer la justicia, reparar el escándalo y enmendar al reo.
Y nos vamos a Alemania. Ayer se presentó el informe sobre abusos sexuales de menores y adultos vulnerables por parte de clérigos, así como empleados, en la archidiócesis de Múnich y Freising desde 1945 hasta 2019. Este estudio ha sido elaborado por un bufete de abogados alemán por encargo del arzobispado de Múnich en febrero de 2020. Según los datos obtenidos, al menos 497 personas han sufrido abusos en esta archidiócesis durante esos 74 años.
En particular, el informe repasa la gestión de los sucesivos arzobispos de Múnich, concretamente los cardenales Michael von Faulhaber, Josef Wendel, Julius Defner, Josef Ratzinger, Friedrich Wetter y Reinhard Marx. La comisión independiente habría identificado 4 casos ocurridos durante el ministerio del entonces cardenal Ratzinger. Ante el hecho de que los responsables de los abusos siguiesen en sus cargos, los redactores del informe creen que hubo alguna responsabilidad, aunque precisan que el Papa emérito respondió a las preguntas y aseguró que no tenía conocimiento de la situación.
Las acusaciones de que Benedicto XVI encubrió un caso de abusos en la archidiócesis de Múnich resurgieron a principios de este mes, más de 10 años después de que el Vaticano la rechazase con firmeza. Las imputaciones se referían a la gestión del caso Hullermann. Al respecto, el secretario personal de Benedicto XVI ha dicho al diario alemán Die Zeit que la acusación que él sabía de la historia previa de abuso sexual en el momento de la decisión de admitir a este sacerdote en su archidiócesis es equivocada, ya que él no conocía la historia previa.
Además, Monseñor Georg Genswein ha señalado que Benedicto XVI no conoció el informe presentado hasta la tarde de ayer y que en los próximos días examinará el texto con la atención necesaria. Igualmente, Monseñor Genswein ha apuntado que el Papa emérito, como ya ha repetido varias veces durante los años de su pontificado, manifiesta su conmoción y vergüenza por los abusos a menores cometidos por clérigos y expresa su cercanía personal y su oración por todas las víctimas, algunas de las cuales ha conocido con ocasión de sus viajes apostólicos.
Por otro lado, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha afirmado al respecto de este informe que la Santa Sede cree que debe prestar la debida atención al documento, cuyo contenido desconoce actualmente y que en los próximos días examinará adecuadamente sus detalles.
Al mismo tiempo, la Oficina de Prensa del Vaticano ha comunicado que, al reiterar su sentimiento de vergüenza y remordimiento por los abusos de menores cometidos por clérigos, la Santa Sede asegura la cercanía a todas las víctimas y confirma el camino emprendido para proteger a los más jóvenes, garantizándoles ambientes seguros.
Nos vamos a El Salvador, donde se están ultimando los preparativos para la beatificación de 4 mártires. Ellos son los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Espesoto, junto con los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, todos ellos asesinados por grupos armados.
La ceremonia de beatificación tendrá lugar el sábado a las 5 de la tarde, hora local, en la Catedral Metropolitana de San Salvador, ubicada en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, el mismo escenario que acogió la misa de canonización de San Óscar Romero.
Esta celebración estará presidida por el obispo auxiliar de San Salvador, el cardenal Gregorio Rosa, que actuará como delegado pontificio.
Los futuros beatos fueron asesinados en 2 crímenes distintos en los años 1977 y 1980. En el primero, el 12 de marzo del 77, encontraron la muerte el sacerdote jesuita Rutilio Grande y los laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Los tres sufrieron el tiroteo de los escuadrones de la muerte en una emboscada al vehículo en el que viajaban los tres.
Y la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha comunicado que, debido a la pandemia, este año tampoco será posible vivir comunitariamente los ejercicios espirituales de la Curia Romana en la Casa Divino Maestro de Ariccia.
Por ello, el Santo Padre ha invitado a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de dicasterio y a los superiores de la Curia Romana, a que se organicen de forma personal, retirándose en oración desde la tarde del domingo 6 de marzo hasta el viernes 11 del mismo mes. Además, durante esa semana se suspenderán todos los compromisos del Santo Padre, incluida la audiencia general del miércoles 9 de marzo.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz se han reunido esta mañana con el Papa Francisco con motivo de la visita ad limina que desde el lunes están realizando en Roma y que concluirá mañana.
Antes de la audiencia con el Santo Padre, los prelados españoles han celebrado la Santa Misa en el Pontificio Colegio Español. Esta Eucaristía ha estado presidida por el obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, en el quinto aniversario de su ordenación episcopal. Durante estos días, este tercer grupo de obispos españoles que realizan la visita ad limina han celebrado la Santa Misa en las distintas basílicas papales, han peregrinado a las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo y han visitado los distintos dicasterios. Además, han presentado los informes de la situación de sus diócesis.
Cambiamos de asunto. El obispo electo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, se ha referido a la campaña Cancelados, promovida por la Asociación Católica de Propagandistas, que aboga por la libertad de expresión.
Con el lema «Rezar frente a las clínicas abortistas está genial», la iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas quiere defender a los grupos provida que rezan pacíficamente frente a las clínicas abortistas ante las próximas reformas de la Ley del Aborto y del Código Penal, que contemplan la sanción de hasta un año de cárcel. Al respecto, Monseñor Munilla ha afirmado que esto viola la libertad de expresión.
El gobierno español había violado gravemente, ¿no?, o está en trance de violar gravemente la libertad de expresión cuando se está a punto de aprobar una ley que prohíbe que alguien pueda estar delante de una clínica abortista rezando, sin más. O sea, no hace falta que haya ni siquiera elevado la voz, o sea, ni siquiera haya hablado con nadie. Solamente por estar allí rezando va a ser objeto de una denuncia, de un delito. Ni siquiera es necesario que alguien le haya denunciado, alguien se haya sentido molesto. No, no, su mera presencia es objeto de cometer un delito.
En este contexto, el obispo electo de Orihuela, Alicante, también se ha referido a la censura que en algunos lugares de España está teniendo esta campaña.
El que yo diga que, en mi opinión, esto es genial en vez de ser un delito, esto mismo también hay que cancelarlo. Estos anuncios hay que quitarlos ya, hay que quitarlos de esa marquesina. Ya ha comenzado, pues, el primero el Ayuntamiento de Valencia, y ha habido otro ayuntamiento más también que han seguido en esta campaña de censura a la campaña que denuncia la censura contra la libertad de expresión. O sea, ya no solamente se censura la libertad de expresión, sino que también se censura al que denuncia que se está censurando la libertad de expresión, ¿eh?
En este sentido, monseñor Munilla ha advertido de que con esta cultura de la cancelación se está elaborando un pensamiento único peligroso. Finalmente, el obispo electo de Orihuela, Alicante, ha subrayado que para poder creer en la libertad de conciencia y de expresión, hay que creer en la dignidad del hombre y en su dimensión espiritual, sin olvidar que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
Y nos trasladamos a Asturias, donde hoy se celebra una Eucaristía por el eterno descanso del cardenal Francisco Álvarez, obispo emérito de Toledo, que partió a la Casa del Padre el pasado 5 de enero.
Esta celebración tendrá lugar en la iglesia de San Salvador de Posada de Llanera a las 6 de la tarde. Estará presidida por el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz. El cardenal Álvarez, natural del concejo asturiano de Llanera, fue, entre otros cargos, obispo de Tarazona, de Calahorra y la Calzada Logroño, de Orihuela, Alicante, y finalmente arzobispo de Toledo desde 1995 hasta el año 2002.
Y por otro lado, esta mañana se ha celebrado la misa de funeral por el eterno descanso del obispo emérito de Magangué, Colombia, el español monseñor Eloy Tato, fallecido el pasado martes a los 98 años en la localidad de El Barco, de Orense.
Esta Eucaristía se ha celebrado en la iglesia de Santa Rita de esta misma localidad. Seguidamente, monseñor Eloy Tato ha sido enterrado en el cementerio de su pueblo natal de Villa de Quinta. Descanse en paz.
Información internacional.
Comenzamos contándoles que 42 personas han fallecido y 132 han resultado heridas por un bombardeo atribuido a la coalición militar liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención ubicado en Sada, bastión de los rebeldes hutíes en el norte de Yemen. Así lo han señalado fuentes de la Dirección Provincial de Salud.
Los cuerpos de las víctimas han sido contados en las morgues de tres hospitales de la ciudad de Saada, capital de la provincia homónima, mientras que las operaciones de rescate y búsqueda prosiguen en el lugar del ataque que tuvo lugar esta noche. El blanco del bombardeo fue un edificio de dos plantas ubicado en la urbe que servía como centro de detención de acusados a la espera de juicio, muchos de ellos inmigrantes africanos que llegan al Yemen y tratan de acceder ilegalmente a Arabia Saudí, país fronterizo con Saada.
El gobierno de Francia ha informado de una desescalada de las restricciones impuestas por la crisis de la pandemia a partir de febrero, como por ejemplo la retirada del uso obligatorio de la mascarilla o las limitaciones de aforo.
En una rueda de prensa en París, el primer ministro francés, Jean Castex, ha adelantado que la desescalada comenzará el 2 de febrero, fecha a partir de la cual se eliminará el uso obligatorio de la mascarilla, el teletrabajo y las restricciones de aforo en los eventos deportivos y culturales.
Castex ha justificado la decisión del gobierno por la favorable evolución de la situación epidemiológica, por lo que en caso de continuar así no se descarta tampoco en las próximas semanas poner fin al pasaporte sanitario siempre y cuando se redujera la presión hospitalaria de forma duradera.
Todos los franceses a partir de los 16 años deberán acreditar su pauta de vacunación completa para ir al teatro, tomar el transporte público, ver un espectáculo y no así los menores de esa edad, a quienes les será suficiente presentar una prueba negativa, según ha explicado Jean Castex.
Cambiamos de tema. El desequilibrio presupuestario negativo de la Unión Europea se redujo en el tercer trimestre del año pasado al 3,7% del Producto Interior Bruto, desde el 5,8% de los tres meses anteriores, mientras que en la eurozona bajó al 4% desde el 6,4%, con Malta como el país con mayor déficit, seguida de España, según los datos de Eurostat.
En cuanto a la deuda pública, la ratio sobre el PIB de la Unión Europea se moderó en el tercer trimestre del año pasado al 90,1% desde el 90,9% del trimestre anterior, mientras que en la eurozona el endeudamiento bajó al 97,7% del Producto Interior Bruto frente al 98,3% de los tres meses anteriores.
En otro orden de cosas, Estados Unidos y Japón han hecho un llamamiento a los Estados miembros del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares para prevenir de forma urgente la proliferación de estas armas y lograr su eliminación total.
Asimismo, han resaltado que hay que promover una responsabilidad colectiva para participar de buena fe en los diálogos sobre control de armas, así como para mejorar la transparencia a través de informes periódicos sobre los arsenales y compromisos relacionados con el desarme nuclear. Tras nombrar los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ambos países han explicado que el acuerdo ha permitido reducciones drásticas de los arsenales nucleares y ha facilitado la cooperación para compartir los beneficios de los usos pacíficos de la energía. En un tono positivo, Estados Unidos y Japón han remarcado que la energía nuclear a través de usos pacíficos contribuye al avance de la humanidad.
Y cambiamos de tema. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ha recordado a los ministros de culto que se les prohíbe realizar proselitismo a favor o en contra de algún partido político, de alguna candidatura o de alguna asociación política, con el fin, según asegura este tribunal, de salvaguardar los principios del sistema democrático mexicano. En las elecciones federales de 2021, diversos clérigos pidieron un voto católico en defensa de la familia, la vida y el bien común.
El arzobispo emérito de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, será multado porque el 1 de junio pidió no votar a quienes están en el poder. Eso sería proselitismo en contra de un partido, según el tribunal aludido. Otro clérigo cuya multa se ratifica es el exrector de la Universidad Pontificia de México, el padre Mario Ángel Flores Ramos. Se le castiga por su conferencia La Doctrina Social de la Iglesia y el Compromiso Político en las elecciones del 6 de junio. Cuando pronunció esta conferencia, aún era rector de la universidad.
En un comunicado, el tribunal explica que ambos clérigos, de manera inequívoca, pretendieron inducir al voto en contra de una opción política y se realizaron a través de redes sociales, es decir, medios de comunicación masiva que trascendieron a la ciudadanía.
Diputados del partido gobernante en México, Morena, fueron quienes llevaron a los tribunales a estos religiosos. Aunque luego el partido retiró las quejas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana decidió continuar con el proceso judicial. Ahora la Secretaría de Gobernación de México debe restablecer en qué consiste la multa contra el cardenal y el exrector. Puede ser o una simple amonestación o una multa de $150,000.
Información nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y ha dado un plazo de 10 días a la Generalitat para que empiece a aplicarla. En su resolución, que puede ser recurrida, la letrada decreta la firmeza de la sentencia que el Tribunal dictó en diciembre del año 2020, una vez el Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el fallo.
La sentencia ordena a la Generalitat a garantizar que el castellano sea lengua vehicular como mínimo en el 25% de las materias de las escuelas de Cataluña, aunque el gobierno autonómico ya ha anunciado que no va a introducir ningún cambio en el modelo de inmersión lingüística. El tribunal emplaza al gobierno catalán a llevar a puro y debido efecto la resolución sobre el castellano en las aulas y a poner en práctica lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. La sentencia, que ha provocado un goteo de familias que exigen a sus centros educativos más clases en castellano, ordena a la Generalitat a garantizar que esta lengua sea vehicular en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras constatar que su uso es residual y solo cumple en la ley el 2% de las escuelas.
En otro orden de cosas, la fragata Blas de Lezo zarpará del Arsenal Militar de Ferrol entre esta noche y mañana por la mañana para dirigirse al Mar Negro ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Así lo ha confirmado el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, Gonzalo Leira.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzó que España enviaría en 3 o 4 días esta fragata a la zona hacia la que partió hace 2 días el cazaminas Meteoro, un envío que llega en plena tensión con Rusia por la situación que se vive en Ucrania. Robles recordó que España lleva años participando en todos los despliegues que organiza la OTAN y en este caso concreto se ha adelantado la salida de los buques dentro de lo que ha acordado con la organización. La unidad, con 190 militares en su dotación, tendrá como acompañamiento a un equipo especial del Tercio Norte de Infantería de Marina, también con base en Ferrol.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo mes de marzo lanzarán la segunda convocatoria del Plan de Sostenibilidad, dotado con 720 millones de euros. Además, ha avanzado que dentro de este plan, 65 millones de euros se destinarán al Plan Nacional de Turismo Gastronómico.
Así lo ha trasladado durante un acto sobre sostenibilidad turística que ha tenido lugar en el stand de Tour España, en el marco de la 40ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, y en el que ha participado, junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Y la pandemia ha vuelto a impedir que España recupere las cifras récord de donación y trasplantes pre-COVID, pero su efecto empieza a mitigarse. El año pasado se realizaron 4.781 intervenciones, un 8% más que en 2020, gracias a las 2.229 personas, 40,2 por millón de población, que donaron sus órganos.
Tras la caída del año pasado, España recupera la tendencia positiva y se mantiene como referente mundial en trasplantes, duplicando la tasa de la Unión Europea de 18,4 o cuadruplicando la de Alemania de 10,9, según lo ha destacado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la presentación del balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes junto a la directora general del organismo, Beatriz Domínguez Gil.
Por otra parte, la bolsa española suaviza las caídas de la apertura y a mediodía baja el 0,79%, lo que le permite recuperar los 8.700 puntos que perdió en el inicio de la sesión y volver a las ganancias anuales. A mediodía, el IBEX 35, el principal selectivo español, cotiza en los 8.745 puntos tras bajar ese 0,79%. Tras reducir pérdidas en el acumulado del año, suma el 0,34%.
La bolsa española comenzó la sesión de hoy viernes con una fuerte caída que le situó en un mínimo diario en los 8.656 puntos, arrastrada por la tendencia negativa de Wall Street y Asia. El mercado se ve afectado por una perspectiva de política monetaria más estricta en todo el mundo para 2022 y también por las preocupaciones que generan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia que pesan sobre la confianza de los inversores.
Información deportiva.
Comenzamos con el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputarán a partido único que se ha celebrado esta mañana. El Athletic de Bilbao, que ayer derrotó al Barcelona en la prórroga de octavos y se llevó el triunfo por 3-2, se medirá ahora al Real Madrid.
La Real Sociedad se medirá al Betis, el Valencia recibirá al Cádiz y el Rayo Vallecano se jugará el pase contra el Mallorca. Los cuartos de final, que se disputarán el 1, 2 y 3 de febrero, serán los últimos que se disputarán a partido único antes de la llegada de las semifinales a ida y vuelta.
En la Supercopa Femenina, el Atlético de Madrid ganó al Levante en un partido muy peleado que concluyó con 2-3 a favor de las rojiblancas y jugarán la final de la Supercopa ante el Barça.
La final será el domingo a las 12 del mediodía en la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid y allí el Barça, que derrotó al Real Madrid, espera al Atleti.
Y vamos ahora con tenis. Paula Badosa se ha quedado como única representante española en el cuadro femenino del Abierto de Australia después de su trabajada victoria en la tercera ronda ante la ucraniana Marta Kostyuk en tres sets y la derrota de Nuria Parrizas ante la estadounidense Jessica Pegula.
En el cuadro masculino, Pablo Carreño ha sumado su victoria en Grand Slam número 50 después de imponerse en la tercera ronda del Abierto de Australia al estadounidense Sebastián Corda por 6-4, 7-5, 6-7, 6 y 6-3 en un choque que alcanzó las 3 horas y 27 minutos. Su próximo rival será el italiano Matteo Berrettini, que llegará a la cita con el desgaste de haberse impuesto a su compañero Carlos Alcaraz en 5 exigentes mangas.
Noticias autonómicas.
Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la Comunidad de Asturias, que busca en la Feria Internacional de Turismo impulsar la ventaja como imán turístico que ganó durante la pandemia. Nos lo va a contar todo nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues así es, Asturias acude a Fitur, la gran feria internacional del turismo que se celebra en Madrid estos días, con un objetivo claro: asentar la ventaja que obtuvo durante la pandemia como referente en el turismo nacional. La marca Asturias, asociada a espacios naturales, rica gastronomía y un entorno saludable, logró ganar posiciones respecto a otras comunidades que suelen ser el objetivo turístico de España. Muchos españoles descubrieron Asturias, otros la redescubrieron, afirman fuentes del sector. Así, Asturias salió de la pandemia con unas cifras de ocupación y visitantes mejores que la de los años precedentes. A lo largo de 2021 fue una de las comunidades que más mejoró sus datos, es decir, salió a gran velocidad de la línea de salida tras el fin de las limitaciones al turismo. Las comunidades de la España Verde están siendo las que más crecimientos experimentan y Asturias está a la cabeza. En noviembre pasado, el incremento de visitantes en el Principado respecto al año anterior fue de 7 veces más, un dato que permite acariciar el viejo sueño del sector turístico asturiano, el de desestabilizar las visitas. En otro ámbito, el plan Marshall del Gobierno Central de apoyo a la solvencia de empresas y autónomos perjudicadas por la crisis económica derivada del coronavirus se queda definitivamente a medias en Asturias. El Principado tendrá que devolver al Estado una cantidad que ronda aproximadamente los 57 millones de los 108 que había asignado inicialmente a la Comunidad Autónoma de Asturias dentro de un fondo COVID dotado con 7.000 millones de euros para el conjunto del país, según confirmaron fuentes autonómicas. La dificultad de cumplir los requisitos fijados por el Ministerio de Hacienda, unido a una tramitación con plazos de tiempo muy ajustados para formalizar las solicitudes, han propiciado una demanda bastante baja en la región, unas 6.000 solicitudes de las que se han dado luz verde a alrededor de 5.300. Por otra parte, que la banda ancha llegue a cerca del 100% de los asturianos en los próximos 3 años, ese es el objetivo del plan único que están ejecutando ya el Principado y adjudicado a Telefónica. Para ello se invertirán 24 millones de euros, de los cuales la mitad con cargo a los fondos europeos. La novedad de este plan es que van a llegar a 57.000 puntos catastrales y no a unidades inmobiliarias como hasta ahora. Eso significa que llegarán hasta huertas, paneras e incluso casas deshabitadas. Pero también reconoce el consejero que no llegará a todas partes. Se calcula que quedarán unas 800 viviendas en Asturias donde no llegará la banda ancha y donde habrá que buscar otras opciones como el satélite o el 5G. En cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, las exportaciones del Principado de Asturias ascendieron entre enero y noviembre a 4.767 millones de euros, lo que supone un aumento del 31,8% respecto al mismo periodo del año pasado, el segundo mayor avance entre las comunidades autónomas tras Madrid, con el 34,1%, frente a la subida nacional del 21,2%. En el interanual suponen un 52,5%, hasta 4.253 millones de euros, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El mayor volumen de exportaciones hizo que la comunidad cerrase el periodo con un saldo comercial positivo de 514,3 millones de euros.
Y en el ámbito de la salud, más de 20.000 asturianos esperan una intervención quirúrgica. Cuéntanos, José María.
pues concretamente 20.115 asturianos se encontraban pendientes de una operación quirúrgica al finalizar diciembre, 210 menos que un mes antes, según los datos facilitados por la Consejería de Salud, que baraja prorrogar 6 meses más el plan de choque puesto en marcha para reducir esta lista de espera ante el impacto que la sexta ola de coronavirus está teniendo en los centros sanitarios. Diciembre ha sido el tercer mes consecutivo en el que la lista de espera quirúrgica estructural se ha reducido y lo ha hecho en 10 de las 15 especialidades que la integran. Por otra parte, la demora media estructural se mantiene estable respecto a noviembre, en 95 días, a pesar del impacto de la sexta ola en la asistencia hospitalaria, aunque sí que se ha conseguido bajar un 7% respecto a noviembre el número de pacientes con más de 180 días de espera, lo que supone 227 personas menos. En breves, el Festival Interséptico de Lorient, en el más importante del mundo en su género, ha presentado este jueves el cartel de su próxima edición, que estará dedicada a Asturias como invitado de honor. El Festival Interséptico de Lorient se celebró por primera vez en la localidad bretona en 1971 con el objetivo de convertirse en un gran punto de encuentro de las llamadas naciones celtas. El certamen bretón es un referente de los festivales europeos. Desde hace ya muchas ediciones, cada año reúne a más de 4.000 músicos y a cerca de 800.000 asistentes. Además, el gobierno del Principado asume hoy la coordinación de los trabajos de la España Verde, la marca territorial que integran Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco con el apoyo de Tour España y que tiene como objetivo fundamental posicionar la cornisa cantábrica como destino turístico alternativo. Asturias inicia este periodo de coordinación con el objetivo de impulsar entre las cuatro comunidades proyectos financiados con fondos europeos. Asimismo, la marca turística se fija como otro de sus propósitos fundamentales la reactivación del mercado internacional en la cornisa cantábrica. Y por último, el defensor del paciente recibió el año pasado en Asturias un total de 240 denuncias por negligencias médicas, 9 de ellas como resultado de muerte, lo que la sitúa como la comunidad autónoma con menos denuncias del país, según recoge esta asociación en la memoria anual presentada este lunes. El servicio más denunciado en 2021 fueron las listas de espera debido a la enfermedad del paciente, se agravó o el mismo falleció por el retraso en la intervención. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, para Iso Natural. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, y muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos de nuevo cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de nuestra geografía, con restos de precipitaciones que quedarán en puntos del norte y alguna nevada que puede ser fuerte en el Valle de Arán. Las temperaturas seguirán con valores muy bajos.
Mañana sábado despertaremos con más nubosidad en puntos del sur y sureste peninsulares, con algunas precipitaciones también en puntos del estrecho y en ambos archipiélagos. En el resto del país tendremos cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas seguirán muy bajas, tanto mínimas como máximas.
Y el domingo se repiten los cielos más cubiertos en el sur, sureste y centro peninsulares, sin descartar algunas lloviznas en puntos del estrecho, sureste del área mediterránea y en Canarias. En el resto seguirán con bastantes horas de sol y las temperaturas, las mínimas se mantienen y las máximas podrían subir.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Germán García Tomás y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas tardes.
Informativos de Radio María.